Hablaremos mucho de Alcalá.
Pues sí,
Tendremos ocasión de hacer homenajes sectoriales.
ahí recordaremos a todo el mundo. Gracias, Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias, nos vemos. Chao.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar instar a la Comunidad de Madrid a sumar más financiación para la empresa municipal de transportes con una modificación presupuestaria. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, el Pleno insta al Consorcio Regional de Transportes y a la Comunidad de Madrid a que pongan más dinero para la MT. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y en contra del Partido Popular. También se ha votado, pero solo con el voto favorable del Partido Popular, la renovación de la flota de autobuses por otros vehículos diésel. El Partido Popular entiende que ese gasto debería correr a cargo del ayuntamiento y el resto consideran que es el gobierno. Ese gasto, perdón, corresponde al Consorcio Regional de Transportes. El equipo de gobierno defiende su actuación a pesar de las trabas. Escuchamos al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato.
Y nosotros hacemos un planteamiento en presupuestos y el consorcio, cuando nos reúne para aprobar los suyos, le dice a todos los operadores algo así. Metro, sube el 9%. Renfe, el 6%. Operadores de transporte, el 3%. MT, 0. Y querían que votáramos a favor. Querían que votáramos a favor.
Además, con carácter de urgencia, la MT redactará un nuevo plan económico financiero para los años 2016-2020, pactando con el consorcio y con los representantes de los trabajadores en todo lo que afecte a la plantilla y a los salarios.
Gracias, Patricia. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior a través del cual los cuerpos de policía de 17 ayuntamientos de Madrid quedan integrados en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Begoña Alarcón.
El objetivo de este sistema, más conocido como BioGen, es establecer una coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada municipio para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas. La progresiva incorporación de la policía local a este sistema permite una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia machista, según la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
La colaboración a través de BioGen permite ofrecer a las víctimas una respuesta policial rápida, integral y efectiva en situaciones de riesgo. Permite también el seguimiento conjunto de las víctimas. Permite evitar situaciones que puedan suponer un sufrimiento innecesario para las víctimas. Y, por último, les proporciona información clara y accesible sobre sus derechos y los recursos que tienen a su disposición.
En la actualidad, 216 municipios de toda España se han sumado a este sistema. De ellos, 14 son de la Comunidad de Madrid y antes de que finalice el año se sumarán los 17 ayuntamientos que hoy han firmado el convenio con el Ministerio del Interior. Desde que BioGen se puso en marcha en 2007, en Madrid se ha hecho un seguimiento a casi 64.000 mujeres.
Precisamente la policía ha liberado hoy a 3 mujeres, una de ellas menor de edad, que eran explotadas sexualmente por una red dedicada a la trata de seres humanos. Eran captadas en su país de origen, Nigeria, y viajaban por vía terrestre hasta las proximidades de Ceuta. Desde ahí eran introducidas ilegalmente en España, ocultas en el salpicadero de vehículos, lo que en ocasiones les ocasionaban grandes quemaduras. En la operación han resultado detenidos 4 miembros de una organización asentada en el País Vasco y en Madrid. Portavoz de policía.
Así, los agentes localizaron a 2 mujeres que ejercían como mamis, una en Vitoria y otra en Madrid, encargadas de controlar a las víctimas para que no huyeran y de recaudar el dinero que obtenían por su servicio. Otras mujeres actuaban como controladoras en los lugares donde las víctimas ejercían la prostitución y un hombre ejercía de transportista, cuya tarea consistía en trasladar a las víctimas a dichos lugares, que eran variados con frecuencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las principales carreteras de la región. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones importantes que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria a nivel de servicio blanco.
Y cómo está el centro, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues más animado, que comentábamos en la anterior conexión, pero nada que ver tampoco con lo normal. Hay menos tráfico. Tenemos a esta hora los principales ejes bastante bien. Como siempre, las vías que convergen en la Plaza de Cibeles siempre resultan más incómodas. Hay bastante tráfico, siempre. Es la zona reina por la mañana, media mañana, la zona de Colón, Alonso Martínez y Cibeles. Y allí es donde más tráfico hay. Advertir a los conductores del Paseo de Recoletos que a medida que van acercándose a la Plaza de Cibeles, el tráfico es más lento todavía. Y es que sigue ese estrechamiento junto al Banco de España, en el lateral del Paseo del Prado, en sentido Atocha. Así que si pueden evitar el Paseo de Recoletos, mejor. Ya saben, para ir hacia el sur, por el centro, lo mejor es tomar la ruta paralela Serrano y Alfonso XII.
Y un vistazo también a la bolsa, cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, de forma positiva, ya que deja atrás las caídas de primera hora. 0,29% de subida, 10.362 puntos. Fuera del selectivo seguimos la cotización de Abengoa. Hoy fuerte rebote para la empresa andaluza, está ganando un 19%. En cuanto a los valores del IBEX 35, el mejor es Gamesa, gana un 3,30%. Le sigue de cerca Acerinox con una subida del 3,15%, y en negativo Supermercados Día cae el 1,30% y es el farolillo rojo. La prima de riesgo se sitúa por debajo de los 107 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Me encanta porque suena el silbidito y aparece Belena Moraciz, sí, tan ricamente.
Hombre, claro,
ahí como con la tarterilla, ¿eh? Lo que pasa es que en vez de una tarterita trae una carpetita con todos los planes que tenemos preparados para los próximos minutos.
La verdad que sí, y me he visto yo reflejada y cómo luego, con este ritmo además voy luego tirando papelitos, los papeles de las cosas que vamos haciendo, luego los recojo, ¿vale? Porque me está
bueno,
mirando mal
sí.
Sergio Martín Romo, yo luego los recojo.
No tiene muchos motivos para no mirar mal a la gente, cuidado, porque últimamente entre cómo lleva el pelo y las cosas que hace cuando nadie le mira... no sé.
Pero a ver, lo del pelo es una cuestión de la diadema esta, diríamos, que nos ponemos con los cascos, con los auriculares.
Y de que se lava, lo lava con Coca-Cola, el pelo.
Ya, y entonces por eso luego no le vuelve a
suceder. No, lo lleva como con mucho cuerpo, con como mucho cardao, volumen. Porque volumen,
sí.
Exactamente,
sí, claro.
Tú lo has dicho,
sí.
Lleva como volumen. Porque le da muy buen resultado lo de ponérselo del refresco a la cabeza.
Estamos dando una imagen del pobre Martín.
Penosa.
No,
de todos, en general, o sea, no...
Me dice la sí. Que habla con su peluche.
Es que lo que hay es lo que hay.
Oye,
señores, o sea, esto...
Un momento.
No se puede sacar de donde no hay. Y
que
para
he conseguido
esto
ya
este equipo.
Foto
¿sí?
De Leoncio. Estuve hablando con
Leoncio
él.
León.
Leoncio León, mi peluche. Cuando llegué a casa, le comenté que habíamos hablado de él en antena.
¿Y qué dice?
Le pareció bien.
Sí.
Pero Leoncio...
¿Tiene derechos de imagen o algo?
No, no tiene derechos de imagen. Lo que pasa es que él es muy de... Yo no quiero ser el prota.
Ya. Yeah.
Entonces dijo, vale.
Ajá.
La fotografía me la hago, pero tiene que salir Agata, que es su amiga.
¿Quién es Agata?
La perrita.
Su churri.
¿Pero la perra es de verdad o es de mentira?
No.
También es de peluche.
Es de peluche. En mi casa todos son de peluche. Y... Lo que queráis, yo tengo la fotografía.
Esto es antinatura, perdona, O sea, un león y una. No,
pero que son
no
amigos,
lo veo yo.
Que no son novios.
Ah, bueno, pues.
Son amigos.
Él iba a acabar pidiendo orden de alejamiento para hacer el programa.
Pero
ya,
completamente
con
yo
una
sola.
RDSI en su casa.
Oye,
y el resto aquí.
Estoy
si
a
acaso.
Punto. No sé cómo me vas a adivinar el pensamiento.
Se me había olvidado, pero es verdad que yo esta conversación la mantuve y tengo la fotografía de Leoncio y de Ágata. Si tú quieres, yo la subo a las redes sociales. A mí no me importa porque me dieron permiso.
Bien, me parece bien. Sergio,
¿qué?
¿El señor Amoraciz existe? ¿O se lo ha inventado también?
Creo que sí existe.
Sí existe, sí.
Lo digo por pedir informes.
Oye, perdona,
nos
casó un señor cura.
Un señor
cura dio constancia de
no,
esta
no, sí,
unión.
Pero tú lo podías sí. Haber imaginado.
Claro, exacto. Es que ya vivimos en un mundo...
Sergio Martín,
estamos,
no estuviste en mi boda, no digas ahora eso.
Estamos por el filo de la navaja. O sea, no sabemos muy bien...
O sea, que no subo la foto.
Sí, súbela, súbela.
Lo que tú quieras.
Súbela, sí.
Mejor no llevarla
sí.
al contrario.
Yo creo que deben subirla, sí.
Que a mí no me importa.
Súbela.
Yo luego le doy el disgusto a Leoncio cuando llegue a casa. Digo, mira, no quieren verte y ya está.
No le digas eso a Leoncio, que puede ser agresivo. Tú dile a Leoncio que nosotros encantados de la vida con la
vale,
foto.
Vale, pues luego más guapo.
Sí, ¿no?
Sí, ahora solo puedo pensar en Leoncio. En fin, ¿qué vamos a cocinar?
Jesús nuestro... Monedero va a salir corriendo en cualquier momento. Bueno,
no,
sí,
Jesús
dime.
Monedero ya nos quiere.
Bueno, no sé. Mucho imaginas, pero bueno.
Oye, yo en mi imaginación, dale. Lo que yo quiera. Bueno. Nuestro chef del verano, ya sabéis, en otoño, obviamente porque vamos cambiando de estación, y vamos a cocinar un postre. Un postre bien bueno, ¿eh? Enseguida os vamos a dar todos los detalles para que este mismo fin de semana os pongáis manos a la obra y os quede una auténtica delicia. ¿Nuestra unidad móvil dónde está? Bueno, pues está en una escuela de samba. Allí se nos han ido Gloria Talavera y Ángel Silvico. Han decidido, oye, pues meter este ritmo, diríamos, en su cuerpo y aprender un poquito de samba. Vamos a entrar en calor, aunque las temperaturas estén un poquito frescas, y lo vamos a hacer con la escuela de samba de referencia en España, que además mañana mismo van a estar actuando, bueno, pues para que todos los madrileños puedan disfrutar de ese ritmo tan caliente. Y la Wiki Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera.
A ver,
vendrá.
¿Qué nos dice? Que siempre estamos aquí claro. expectando. ¿Qué va a pasar este fin de semana?
Bueno, pues a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pase lo que pase, podéis hacer lo que os apetezca, porque ya sabéis que si hace frío y os apetece salir, os abrigáis. Si os apetece quedaros en casa porque hace frío, también podéis hacerlo. El caso es que sigamos con nuestro día a día, y además de dar el pronóstico del tiempo, hoy nos va a contar, bueno, pues cómo, pues por ejemplo, los hombres del campo, los pescadores, las amas de casa... Antes decidían y sabían cuál era la temperatura que iba a hacer y si venía o no tormenta, pues para cosas tan prácticas, como por ejemplo para averiguar qué meter en la fiambrera, si tenían que llevarse mucha comida, si tenían que llevarse poquita, bueno, pues para ese tipo de
cosas. O sea, asuntos. Que había signos
sí.
que les decían si iba a hacer buen tiempo, si iba a llover, si cómo iba a ser la cosa.
Para una cuestión práctica de la vida, del día a día. Luego vendrá Sergio Rodríguez a resumirnos...
No, lo dices así como con resignación, ¿le pasa algo a Sergio? No sé, es un equipo tan surrealista que a lo mejor algún problema con Rodríguez.
Pues mira, porque no se pueden contar las cosas.
¿Qué pasa? ¿Que se ha encontrado con se ha atascado con alguna palabra que no le rima o algo?
Pero la imagen de hoy haciéndose una foto.
Bueno, poquito de música, Cerezo, que esto va de mal en peor.
At my bedside, mumbling to sorrow, holding onto your hand, my back against tomorrow. There's beauty in this, a privilege imparting, I know. The years turn to days, and days turn to hours, penitent in black, placing flesh amongst the flowers. I regret a lot, said a lot of things I never thought I would say. And I think about her, and I think about her every day. Well, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning bright when we said goodnight, then the lights went out. Oh, honey, when the lights go out, will I see you again? Plucking out your heartstrings, rattling their cages, butterfinger lovers, ripping out the pages of the rules of the game they're never willing to play. Oh, I think about her, and I think about her.
Sergio, ¿qué vamos a cocinar?
Venga, vamos a poner un toque verde en nuestro postre con algo naranja, pero que... Sí, sí, con un ingrediente naranja, pero que en su origen no era de color naranja tampoco este ingrediente.
Me estás liando.
Un galimatías. Pero vamos, ¿sí?, a hacer un postre, ¿eh? Algo dulce y un postre que está muy de moda, además.
Hoy es viernes, por lo tanto, el que tiene que cocinar es nuestro chef del verano en otoño.
Uh-huh. ¿No? Jesús Monedero.
Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Así que vamos a hacer un postre con verduras.
Un postre con verduras. Bueno, puede ser postre, puede servir para desayunar o para media tarde, uh-huh, bueno, lo que queramos.
Una
está muy rico de esta manera.
Tarta de zanahoria con dulce de queso. Es la receta de hoy, que decía yo, ese toque verde, con algo que se ha puesto muy de moda, que es la tarta de zanahoria, ¿no? No hay restaurante que no se precie que te la oferte como postre del día.
Esto es como muy inglés, muy de Países Bajos, sí, de por ahí, ¿no? Más que aquí. Aquí no teníamos ninguna tradición de la zanahoria como ingrediente de tarta.
Pues como ingrediente de tarta sí es cierto que sí, que se... bueno, hace cientos de años que se hacen postres con zanahoria, uh-huh, porque la zanahoria al tener, tiene una figura que se convierte en azúcares muy fácilmente, entonces da un sabor dulce, entonces bueno, se utilizaba la zanahoria hace muchísimo tiempo, pero sí es cierto que en Gran Bretaña es donde más moda tuvo la tarta de zanahoria, y sobre todo en la guerra. O sea, al acabar la Primera Guerra Mundial, porque hubo mucha restricción de azúcar y entonces la zanahoria pues era un sustituto perfecto para hacer tartas y para hacer postres, así que bueno, que tenían un cierto dulzor, entonces se puso de moda ahí.
Y por cierto, que estaba diciendo Sergio, Jesús, que no sé dónde se lo habrá sacado, que la zanahoria no siempre ha sido naranja.
Pues no ha sido, y bueno, y de hecho no ha sido y ni será, porque resulta que ahora hay una nueva tendencia, están buscando... volviendo a tratar de sacar las zanahorias de diferentes colores, y han sacado incluso una que es tirando a rojizo, morada por fuera y naranja por dentro. O sea,
¡uy, qué bonita!
De dos colorines, sí, que queda muy chula. Uh-huh. Es muy chula, sobre todo hacerlo así en rodajas, queda muy muy vistosa.
Oye, pero entonces, yo siempre he escuchado que el naranja de la zanahoria, que esto era buenísimo, que tenía betacarotenos y que tenía mucha vitamina. Bueno, lo de... Hay que comer zanahoria si no quieres llevar gafas. Lo de la vitamina A y todo eso, que en parte se debía al color, precisamente, ¿no?
Sí, claro. ¿Tú has visto algún conejo con gafas?
No.
Pues no, ¿verdad? ¿Por qué come mucha zanahoria? Bueno, pero...
una gran explicación.
Una gran explicación, por supuesto. Muy científica y muy... Bueno, no, la verdad es que es cierto que tiene muchos carotenos, el betacaroteno o la provitamina A, que luego se convierte en vitamina A y que está asociada, bueno, pues a la mejora de la vista e incluso hasta que aumenta la calidad de la leche materna, aparte de otras muchas virtudes, para el pelo, para muchas cosas. Uh-huh. Y luego además tiene muchísimas vitaminas la zanahoria. Uh-huh. Y es curioso que lo del caroteno, por lo visto, como más se puede... absorber ese caroteno, es cuando la zanahoria está cocida.
Ajá.
Fíjate que generalmente se dice, bueno, que cuando las frutas y demás se quedan al aire o que se cuecen, que se pierden.
Sí.
Sin embargo, el caroteno, por lo visto, al cocer la zanahoria, se absorbe mucho mejor. O sea que la ensaladilla imprescindible con zanahoria... cocidita y bien en condiciones.
Oye, a la hora de cocer la zanahoria, mucha gente la parte porque dice, ¿se va a cocer antes? ¿Lo hacemos así o mejor cocerla entera?
Hombre, sí es cierto. Es más, yo incluso en la receta de ensaladilla que os di, si os acordáis, dije que era más cómodo, pues, simplemente por comodidad, que aunque hay veces que la comodidad, pues oye, cuesta en otras cosas. Y dije, por comodidad, pues se cortaba y para hacerlo en la vaporera, pues cortadita en trocitos iguales, entonces se hacía mucho mejor, o sea, más rápidamente y más homogéneamente. Pero sí es cierto que lo mejor, tanto para la patata como para la zanahoria, por ejemplo, para una ensaladilla, lo mejor es cocerla con la piel. Al cocerla con la piel, en los dos, protege la parte interior, protege además las vitaminas interiores, y oye, lo que pasa luego es más molesto, más incómodo de pelar. En la patata nos pasaba lo mismo, la patata con la piel también, protege, además, muchas de las vitaminas están en la piel, con lo cual se quedan, digamos, dentro de la patata y eso. Lo que pasa es que, bueno, la comodidad, como he dicho, hay veces que te lleva a sacrificar algún tipo de cosa.
Bueno, vamos a hacer un postre, por lo tanto, aunque lleve zanahoria y lleve queso, esto está dentro del capítulo de la repostería y, por lo tanto, aquí las cantidades sí hay que ser muy cuidadosas con ellas.
Sí, efectivamente, las cantidades hay que llevarlas más o menos a rajatabla, aunque, oye, todo el mundo luego puede hacer sus pequeñas variaciones y ver cómo le sale una cosa y otra. Yo estas cantidades que pongo en la receta, pues son, sale muy bien. Sale una tarta jugosa, muy rica y, bueno, pues oye, luego siempre cada uno es libre de, oye, pues hacer pequeñas variaciones o incluso pequeños añadidos y demás.
Bueno, pues vamos
enseguida
a ir
las detallamos,
ella,
¿vale?
Sí.
Yo recuerdo a los oyentes que pueden seguir todos los pasos de la receta en elchefdelverano.blogspot.com.es. Y pero me ha quedado una duda.
A ver.
Así la gente le va a dar tiempo a coger papel y boli. ¿Desde cuándo es naranja la zanahoria entonces?
Bueno, pues se supone que en el año aproximado de 1760 o así, por Holanda, por los Netherlands, en el siglo XVI-XVII, 1770 por ahí. Bueno, pues resulta que hicieron una selección de aquellas zanahorias que eran, de, como decíamos, de diversos colores, y también había alguna naranja. Entonces hicieron una selección y luego la presentaron como homenaje a la Casa de Orange. Precisamente como eran naranjas, pues a la Casa de Orange, que sabéis que tuvo sus problemillas con España y demás, pues bueno, pues le presentaron ese racimo de zanahoria naranjas y desde entonces tuvo mucho éxito y entonces empezaron a cultivar más la variedad de esta naranja que las otras. Entonces, bueno, desde entonces es como tenemos cuando tenemos la naranja, aunque la zanahoria se cultiva desde hace más de 3.000 años y tenemos referencias a ella en muchos libros, incluso en uno muy curioso de Juan de Aviñón del año 1418 que habla de la zanahoria igual que de otros productos de los que se comían antiguamente antes de la llegada de los productos americanos.
Bueno, pues fíjate, esta sección, además de aprender de cocina, aprendemos de otras muchas cosas. Bueno, ya estamos preparados, aquí Sergio y yo, con nuestros delantalitos puestos. Vamos a empezar ya con los ingredientes, pero hay que poner música.
Que yo, si me veo yo que me vais a mandar a rayar la zanahoria.
Vamos, ¿cómo lo sabes?
Algo que me inspire. ¿Qué música hemos elegido, Jesús?
La música que hemos elegido, pues no, dado que la zanahoria es naranja debido a esa selección de Holanda, pues vamos a poner música, además de esa propia época, de la época barroca de los Netherlands. Entonces,
muy
música
bien.
Barroca from Netherlands.
A ver, pues aquí está la música barroca. Estupendo, ya estamos preparados. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer esa tarta de zanahorias con queso?
Pues vamos a ver, vamos a necesitar 350 gramos de zanahorias.
¿Esto siempre para cuatro personas?
Bueno,
¿o no?
Está puesto para cuatro personas, pero serían cuatro raciones enormes. O sea, esto sí, no sería más bien para 8 o 10 personas, podría ser.
Para 8 o 10 personas.
Sí,
vale.
Para 8 o 10.
Pedazo de tarta. Vale.
Pedazo
vamos
de tarta.
A ello.
Bueno, sí, para 8 personas. Bueno, tengo que rectificar, ya que me lo has dicho, lo tendré que rectificar en para verlo en la web.
Vale. Venga, pues vamos con la tarta y luego, si alguien la quiere hacer más pequeña, con dividir los ingredientes por la mitad, por ejemplo, pues ya está, ¿no?
Eso es.
Venga,
perfecto.
Estupendo.
Bueno, pues muy bien, pues vamos a poner 350 gramos de zanahorias, 3 huevos. 350 gramos de harina de repostería, 250 gramos de azúcar glass. Es mejor azúcar glass para que luego se disuelva todo mejor y se mezcle mejor y no tengamos granito de azúcar en la tarta.
Apuntado.
160 mililitros de aceite de girasol, 50 gramos de mantequilla empomada. La mantequilla empomada simplemente es mantequilla que la dejamos afuera para que no esté dura y que se pueda mezclar.
Para que se quede blandita, sí.
Eso es.
Vale.
Una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de jengibre fresco, rallado, si no, pues media cucharada de jengibre en polvo, un sobre y medio de levadura química. Necesitamos un poquito más de levadura que lo habitual, porque claro, la zanahoria es más contundente, entonces necesitamos un poquitín más de levadura. Dos cucharaditas de bicarbonato, una pizca de sal, sabéis que realza los sabores, 100 gramos de nueces peladas, y luego las machacaremos un poquitín, 75 gramos de almendras troceadas crujientes, ya las venden así, son almendras troceadas que además van un poquitín caramelizadas, muy ricas, y 30 gramos de arándanos para adornar. Y luego para el dulce de queso, 350 gramos de queso de untar, 250 de azúcar glass, 60 gramos de mantequilla otra vez empomada y otra cucharadita de esencia de vainilla.
Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos los ingredientes. ¿Por dónde empezamos, Jesús?
Pues vamos a empezar a rallar la zanahoria.
Venga, Sergio, dale.
Te toca. A ver, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que rallar?
Muy finito, muy finito. Lo más finito posible.
Vale, apuro.
Rallador pequeño.
Venga.
Rallador pequeño, y si tenemos algún triturador de alimentos o algún picador, pues la metemos en la picadora y muy finita, muy finita. Lo más finito que podamos.
Vale.
En un bol grande vamos a poner los huevos y el azúcar glass y una cucharadita de esencia de vainilla. Y se te acumula ese trabajo, Sergio, porque tienes que batir también aquí a toda pastilla.
Venga, ya puedes empezar a batir también. Venga.
Pues venga, batimos bien con las varillas hasta que espume, hasta que suba, que veamos que crece la mezcla. Sabes que cuando se empieza a batir mucho, empiezan los huevos a crecer.
Sí.
Y se nos hace una masa un pelín más grande.
Wow, tú cuenta con ello, cuenta con ello.
Vamos a incorporar el aceite y la mantequilla y seguimos mezclando. Cuando una vez que esté bien mezclado eso, vamos a incorporar la zanahoria y el poquito de sal, una pizca de sal, para que se bebe los sabores, y seguimos mezclando. Tamizamos la harina, como siempre, la tamizamos con un colador, y la mezclamos con la levadura, y la añadimos al bol, y seguimos mezclando. Seguimos mezclando todo bien, batido, y lo vamos a dejar reposar 20 minutitos para que vaya cogiendo los sabores. Una vez que dejado de reposar, le tendremos que dar otro golpecito de batido, pero vamos, poca cosa. Mientras reposa, vamos a precalentar el horno a 190 grados y preparamos un molde que lo untamos con un poquito de aceite, no chorreo de aceite, sino con un poquito de un papel de cocina. Lo manchamos un poquitín el molde y lo espolvoreamos de harina para que no se nos pegue la tarta.
Vale.
Una vez que pasó el tiempo de reposo y que le hemos vuelto a dar un golpe de batido, lo vaciamos el bol sobre el molde y lo ponemos en el horno. Y una vez que lo metemos en el horno, bajamos ya la temperatura a 180 grados aproximadamente. Y lo tenemos que dejar bastante tiempo. Una tarta normal, un bizcocho normal, a lo mejor lo tenemos en 35 o 40 minutos, y este lo vamos a tener al menos durante 60 minutos. Incluso hay veces que, si vemos que no está terminado de hacer, lo tendremos que dejar 10 minutillos más. Si vemos que va cogiendo mucho color por la parte de arriba, por cierto, que le tenemos que poner en la parte de abajo del horno, si vemos que va cogiendo mucho color en la parte superior de la tarta, pues lo tapamos con un papel de aluminio para que no se nos queme por arriba. Y al final de los 60 minutos, pues comprobamos con una aguja si está hecha, si sale un pelín mojado, si sale con restos, entonces es que no te ha terminado de hacer y dejamos otros 10 minutillos más.
Vale.
Finalmente, la sacamos y la dejamos enfriar sobre una rejilla. Importante dejarla enfriar, porque si la tenemos que cortar por la mitad y si la cogemos caliente, se nos va a desbaratar toda. Ajá. Entonces es importante que la dejemos que se enfríe completamente. Mientras tanto, vamos preparando la crema y para ello vamos a poner, muy sencillo, la mantequilla empomada, el azúcar glass, la vainilla y el queso, los 350 gramos de queso en un vaso de batidora, y vamos a mezclar hasta que tengamos una crema muy fina. Las nueces que teníamos peladas las vamos a triturar un poquitín, que triturado grosero que se dice, o sea, que se queden trocitos, que se noten los trocitos.
Vale.
Y una vez que cortada la tarta, separamos los dos trozos y cubrimos la mitad de abajo. Vamos a poner una capita, para que se quede luego en el medio, una capita de crema bien repartida, que haya una cantidad de crema prudencial, casi la mitad de lo que hemos hecho, bueno, pues que vaya en la parte de en medio. Repartimos esas nueces que habíamos troceado sobre esa crema y colocamos la parte superior.
Vale.
Extendemos bien.
Como un bocadillo. Para entendernos todos.
Como un bocadillo relleno de queso. Exactamente.
Eso es.
Bueno, pues colocamos en la parte superior y extendemos el resto de la crema suavemente con una lengua de silicona o con una espátula, pues vamos extendiendo el resto de la crema por toda la tarta, que esté toda cubierta. Ponemos las almendras crujientes estas que teníamos caramelizadas por encima para adornar y porque le da un sabor también muy curioso. Y adornamos la tarta por alrededor y si queremos alguna por encima con unos arándanos. Y ya la tenemos lista tomarnos con un cafelito pues después de comer, el postre, por la mañana para desayunar, cuando queramos.
Tiene una pinta, es que estoy viendo la fotografía.
Yo estoy salivando.
Y tiene una pinta de bueno esto, en fin. Yo creo que la voy a hacer este fin de semana. Mira, a mí que la repostería me da un poquito de miedo por eso de las cantidades y
yo
eso.
Yo tengo muy poca paciencia,
lo voy a
me pongo
hacer.
Nervioso.
No,
pero
pues
yo lo sigo paso a paso.
Pues mira, si hago, traeré el lunes.
Y además
un
me
poquito,
relaja.
Porque,
entre
claro,
que rayo, bato
y de todo.
Y luego le digo groserías a las nueces, me quedo muy a gusto.
Oye, que con esta música te relajas perfectamente. Puedes hacerlo todo, pero relajadito. Por cierto, son bastantes ingredientes los que necesitamos, pero son todos ingredientes muy facilitos, vamos.
Muy facilitos.
Que
muy
se encuentran en cualquier sitio. Lo que pasa es que te faltan dos.
Me faltan dos fundamentales, sí.
Claro que sí.
Que es ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Pues ahí queda dicho. Por cierto, Jesús, sí. Hay que decir a los oyentes que el próximo jueves, que vamos a hacer el programa en directo en el Congreso de los Diputados, en la jornada de Puertas Abiertas, vas a estar con nosotros.
Pues sí, voy a estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme ese día. Y vamos a dar una receta que tiene algo de relación con las cortes o los mandamases de los pueblos en su momento.
Ajá.
Si queréis os adelanto un poco de qué va la cosa.
Pues a ver, por lo menos el titular del plato. Exacto.
Bueno, pues patatas a la importancia o la importancia de las patatas.
Ah, muy bien. Pues oye, un plato que supongo que será contundente, llevando patatas e importancia.
No creas que es tan contundente, además es un plato de fiesta, ¿eh? Un plato muy rico, muy rico.
Bueno, yo fíjate, creía, porque hay un restaurante cerca del Congreso de los Diputados que en su carta... tiene un plato que se llama mandahuevos. Todo el mundo sabe por qué, exactamente, un mandahuevos, que son huevos fritos con gulas, jamón serrano y patatas fritas. Uh-huh. Eso es un mandahuevos. Creía que iba a ir más por ahí, pero patatas a la importancia, claro que sí.
Bueno, Jesús, es que yo siempre, lo de las patatas es que tiene sus referencias históricas y en un momento dado, ya lo contaremos,
sí.
Fueron... De estas órdenes que se dan de las altas esferas para el pueblo y bueno, uh-huh. y que llevan a cosas buenas en este caso. Fue un caso en que llevaron una cosa muy buena las órdenes de los mandamases.
Bueno, pues el próximo jueves, ya lo saben nuestros oyentes, si se quieren pasar por el Congreso de los Diputados, aparte de ver el Congreso, que es una preciosidad y que hay que ir a verlo porque es un sitio histórico por muchos motivos, pues hombre, puede aprovechar y... darse una vueltecita, ver a Jesús Monedero, que va a estar con nosotros, va a ser una de las personas que va a estar con nosotros en ese programa del próximo jueves. Jesús, que nos vemos en el Congreso.
Pues nos vemos en el Congreso.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
hasta la próxima semana. Hasta luego. Pues nada, Sergio, que tienes que subir la receta, tarta de zanahoria con dulce de queso, a nuestra página de Facebook, con todos los ingredientes, con, en fin, con de todo, con la música incluida. Y si no, la gente siempre puede consultarlo en el blog del Chef del Verano.
Chef del Verano, elchefdelverano.blogspot.com.es. Y recordamos que la receta de la semana que viene no es el viernes, sino el jueves.
Es el jueves, exactamente. Oye, recoge antes de irte, que me dejas la cocina siempre hecha un asco. Anda. Mucho rayar, mucho no sé qué. Y luego sales por ahí dando botes, me quedo yo aquí con todo el pringue.
He salpicado yo bastante aquí para dejarlo estos espumoso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com. En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes. Alcobendas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo variaditos que somos en este programa, hemos pasado de la música barroca a la samba, y es que mañana actúa en Madrid la Escuela de Samba y Batucada Bloco do Balisa, un espectáculo que está lleno de ritmo y de color carioca, que nos va a llevar directamente al Carnaval de Río de Janeiro, la escuela de samba de referencia de nuestro país, que es esta de la que les estamos hablando, lo tiene ya todo preparado para que podamos bailar samba y para participar en una gran batucada. ¿Y cómo lo están preparando? Pues se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera, que se ha ido con Ángel Silgo y nuestra unidad móvil a los mismísimos ensayos. Hola, Gloria.
Hola Eli, ¿qué tal? Desde la sede en Alcobendas de esta escuela de Sanfa, decíamos de referencia en España, que nacía en 2003 con el afán de dar a conocer la percusión brasileña y más concretamente la samba. Y hoy estamos con parte del equipo, con su director Guillermo Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
¿Cómo ha sido, bueno, la evolución de esta escuela, ¿no?, para llegar a tener un concierto con más de 100 percusionistas mañana, como decíamos, en la Sala Xoco?
Bueno, pues la verdad es que empezamos poco a poco, siendo un grupo de amiguetes que teníamos ganas de aprender ritmos brasileños, y con el boca a boca y dando conciertos nos fuimos dando a conocer, cada vez se fue apuntando más gente, hasta hoy que, como dices, somos una de las escuelas de samba más grandes de Europa.
¿Y cómo es el concierto que habéis preparado para mañana a partir de las 9:30 en esa sala?
Bueno, pues la idea es que vamos a llevar el carnaval de Río de Janeiro al escenario de la Sala Xoco, de manera que vamos a llevar una sección de percusión de alrededor de 55 percusionistas, vamos a llevar una sección de baile, vamos a llevar canción, vamos a llevar todo lo que es el carnaval de Río de Janeiro, lo vamos a poder disfrutar mañana por la noche en la Sala Xoco.
Y aquí además se ofrecen clases, he estado viendo, bueno, para todos los niveles, para todas las edades y todos los gustos, porque claro, esa música brasileña es muy amplia.
Sí, sí, además, de hecho, bueno, pues el concepto de Bloco do Baliza, la idea es que funciona como una escuela de samba en Río de Janeiro, o sea que todo el mundo puede venir a aprender aquí con nosotros a tocar un instrumento de percusión o a bailar, pero con el objetivo siempre de luego poder participar en los conciertos, en el carnaval, etcétera, etcétera.
¿Qué tipo de instrumentos son los que se utilizan habitualmente?
Bueno, pues los instrumentos que se utilizan en los grupos de batucada de Río de Janeiro son las cajas y los repiniques, que son los que llevan las frecuencias medias, luego tenemos los zurdos, que son instrumentos más graves, y luego tenemos instrumentos más agudos, que son más decorativos, que como son el tamborín o los ocallos.
¿Y los bailarines os van acompañando también en ese espectáculo?
Los bailarines nos van acompañando en ese espectáculo, y efectivamente, pues nosotros lo que tocamos son los ritmos típicos de Río de Janeiro, que son bastante frenéticos, acompañados con ese baile tan frenético que tienen los bailarines.
Pues imagino que lo que Eli está queriendo escuchar ahora mismo es parte de este ensayo, más o menos lo que vais a hacer ahora es lo que puede sonar mañana para ir entrando, como decimos, en calor.
Sí, bueno, somos un poco menos porque ahora vamos
ensayando.
Estamos ensayando, pero sí, efectivamente, vamos a tocar una pieza que vamos a tocar mañana.
Muy bien, pues así suena, vamos a escucharla. Bueno, pues un ejemplo de lo que va a vivir el público mañana. El público, desde luego, con esto, Guillermo, se pone en las pilas, y me imagino que los músicos también, porque es una música que transmite muy positiva, llena de energía, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, lo que sospecho que pasará mañana, como dices tú, tanta energía. Nosotros ensayamos a una velocidad determinada, pero luego el concierto de mañana estoy seguro de que va a sonar mucho más rápido, mucho más fuerte, porque todos los músicos, todos los bailarines nos venimos arriba cada vez con más energía, y al final eso va a ser una fiesta.
Me imagino que aquí de todo, ¿no? ¿Cómo empezasteis vosotros a aficionaros por esta música brasileña?
Bueno, pues yo empecé buscando unos cursos de percusión y di con el grupo de batucada aquí, y me encantó desde el primer día, súper enganchado, llevo ya 2 años.
¿Y qué es lo que siente, por ejemplo, otro joven? ¿Qué tocas tú en esta ocasión?
El tamborín.
¿Qué sientes ahí cuando está sonando esta música? ¿Qué es lo que te transmite a ti?
Hombre, pues mucha energía, alegría sobre todo, y bueno, pues se me mueve el cuerpo cada vez que toco.
¿Y tu afición por dónde empezó?
Pues yo soy primo del director,
y me presentó la música. Yo no sabía nada de samba y no era nada aficionada a ella, pero según la fui escuchando, cada vez me he ido enamorando más y ya la tengo como una cosa importante en mi vida.
¿Es muy importante aprender cuando se parte de cero?
Hombre, en esta escuela puedes traer cualquier nivel, que siempre tendrás tu hueco y evolucionarás día a día. El techo lo tienes tú.
¿Y para tocar con vosotros cuánto tiempo hace falta? Porque claro, es algo que también se plantea la gente, es muy difícil cuando tengo que invertir.
Bueno, pues ya te digo, como hay niveles adaptados a cualquier tipo de nivel que traigas, poco a poco te ves dentro y cuando te das cuenta estás tocando a máximo nivel.
¿De dónde viene tu afición? Cuéntame.
Pues yo empecé por casualidad, un concierto que fui a ver y dije, ¿por qué no? Voy a probar. Y la verdad es que te enganchas porque te desestresas del día al día y vienes con muchísimas ganas y hay un grupo de gente increíble, así que pues por...
¿Y los instrumentos que te han tocado a ti en esta ocasión?
Pues es un poco como lo de que el instrumento te elige a ti, ¿no? Te gusta, pruebas, vas probando varios y al final dices, este es el que me gusta a mí.
¿Cuál es el más complicado, Guillermo?
Bueno, cada uno tiene su complicación y su historia. Hay instrumentos para los que se necesita más coordinación de las dos manos, hay otros instrumentos para los que se necesita más técnica, para otros se necesita más un poco más de esfuerzo físico, de resistencia, pero bueno, todos tienen mucha complicación, aunque realmente la gran complejidad está en conseguir coordinarse todos juntos, ¿no? O sea, todos los percusionistas que acaben tocando a la vez y que suene como una auténtica banda.
Uno tiene que acabar cansado, ¿no? Después de un concierto como el de mañana, ¿no?
Sí, 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 muy cansado, pero bueno, muy satisfecho del trabajo hecho, de todos los ensayos que hemos hecho para conseguir el nivel y seguro que mañana lo acabamos celebrando.
¿Los alumnos más pequeños que tenéis en esta escuela?
Pues los más pequeños tienen 11 añitos. Uh-huh. Y nada, y la verdad es que bueno, pues es una gozada porque aprenden rapidísimo, con muchísima facilidad, muchísima energía también, muy contagiosa.
Y por arriba no hay límite de edad, ¿no?
Por arriba no hay límite de edad, lo único, las ganas que tengas de aprender y de pasártelo bien.
Bueno, pues vamos a escuchar otro fragmento que también me imagino que estáis preparando para mañana.
Sí, 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 efectivamente.
¿Cómo suena? ¿Ritmo qué es?
Ah, es una samba carioca.
Muy bien, pues suena así, Eli, vamos a escucharlo. Bueno, y después vendrán, me imagino, muchísimos aplausos. Por cierto, aquellos interesados todavía pueden adquirir las entradas. ¿Hay posibilidad de veros mañana en directo?
Sí, bueno, la verdad es que todavía se pueden conseguir a través de tiquetea.com y las taquillas estarán abiertas a partir de las 9.
Bueno, Guillermo, pues os dejamos, que tenéis todavía mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias por acercarnos este sonido.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Eli, lo dicho, Bloco de Dobaliza, que ha participado ¿sí? en múltiples eventos a nivel nacional, incluso internacional, convirtiéndose en un referente en la escena musical madrileña. Los tenemos aquí, en nuestra comunidad, en Alcobendas, y mañana tenemos la oportunidad de verlos, de escucharlos, de bailar con ellos en directo en la Sala Xoco a partir de las 9:30.
Fantástico, pues ya tenemos apuntado en nuestra agenda una cosita más para este fin de semana. Gracias, Gloria.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Monse Martínez, nuestra Wikimonse. Buenos días.
Buenos
¿Qué
días.
Tal?
Muy bien.
Estoy encantada del tiempo.
Estás encantada de la vida porque ves un sol radiante por la ventana.
No me gusta mucho el viento.
Va a haber poquito.
Pues llevamos unos días que, en
sí,
fin.
Pero los próximos días
no hay
menos.
Quien se peine ya en esta comunidad.
Es que viene del norte.
Ya.
Pero bueno.
El viento despeina normalmente venga de donde venga. Pero, en fin, si tú dices que el del norte es peor que el del sur, yo me lo creo.
Despeina más, ¿sabes por qué? Porque como tenemos el sistema ahí uh-huh. central en nuestra comunidad, sí. pues cuando viene del norte se canaliza ahí y entonces viene más...
Viene rebelde, ¿no?
Viene un poco más rebelde, sí. Bueno. Es por eso.
¿Y cómo vamos a tener el tiempo a partir de ahora mismo, de las 12:44 y hasta el lunes?
Pues mira, te lo he puesto a tu gusto.
Ah, vale. Sí. Fenomenal.
Cielos despejados, bien. Eso sí, fresquito de madrugada porque no tenemos la mantita.
No me importa, como el fin de semana no madrugo, no me importa.
Qué bien, qué suerte. Bueno, pues a ver, vamos a tener heladas, eso sí, sobre todo en la zona de, uh-huh. de la sierra, porque podemos tener, por ejemplo, en Buitrago 2 °C de mínima, esa mañana por la mañana,
en Buitrago.
Esta próxima madrugada. Eso significa que podemos tener nieblas en las zonas con más humedad y en los valles, pero luego se van a disipar. Ya al mediodía, en la capital, por ejemplo, 15 grados, que no está mal.
Bueno, bien.
Y en mínima 5-10 grados de diferencia entre el día y la noche.
Uh-huh. Oye, que estamos en el último fin de semana de noviembre.
Que ya toca.
Que queremos. Esto me lo digo yo a mí misma, ¿eh? Que protesto por lo del frío y yo misma me miro y digo, pero ¿tú qué quieres?
A ver, 15 claro. grados al mediodía a finales uh-huh. de noviembre.
Eso está bien.
Está bien. Está bastante bueno. bien y agradable. Llevadero, el domingo va a bajar un poquito más la temperatura. Podemos tener heladas en cualquier punto casi de la comunidad porque uh-huh. tendremos 1 grado o 0 grados ya incluso en la capital. Uh-huh. Así que, bueno, habrá que abrigarse y por el día 13 graditos. Y así, por lo menos, hasta el miércoles o el jueves.
Ah, bien. O sea, que vamos sí. a seguir con un cielo despejadito.
Y temperaturas en torno a los 0 grados en la capital, uh-huh. por ejemplo, y 13, 14 al mediodía. En las zonas de la sierra, heladas. Uh-huh. Tenemos ahí un fuerte anticiclón otra vez.
¡Qué bien! Estoy encantada de que nos visiten los anticiclones.
Pues este año estás feliz, vamos.
Feliz de la vida. Oye, por cierto, ¿qué luna había esta noche? ¿Más preciosa? No sé si era luna llena hoy o... Bueno,
sí, pues estamos muy cerquita,
estamos ahí,
sí.
con la luna llena que iluminaba todo. Y además, no sé si tiene... Bueno, claro que tiene que ver. Estaba pensando... Da la sensación cuando se ve esa luna tan grande en invierno que hace más frío, claro, como que no hay nubes.
Claro, cuando no hay nubes... Sí,
se ve la luna.
Se ve la luna. Cuanto se ve más grande cuando está más cerca del horizonte. Uh-huh. Porque como la luz de la luna tiene que traspasar más atmósfera, es como una lupa. Y lo vemos más grande. Cuando está arriba...
fíjate. Pues siempre me había preguntado yo esto. ¿Por qué la luna es verdad?
Claro.
Sales a las 11 de la noche y la ves en el cielo arriba... Y ves una luna normal. Y cuando a las 4 de la mañana, cuando miras la luna que ya está bajando, es más grande.
Pues es eso. Al salir por el horizonte o al ponerse por el horizonte, uh-huh. la vemos más grande por eso. Porque tiene que traspasar más cantidad de atmósfera, más distancia a través de la atmósfera. Y es como si fuera una lupa que está aumentando. Uh-huh. Así que por eso la vemos más grande.
Fíjate tú.
Y fíjate que la luna siempre la han utilizado los antiguos para predecir el tiempo también.
¿La luna te dice el tiempo que va a hacer?
Bueno, te da información porque, uh-huh. claro, como su luz traspasa la atmósfera, dependiendo la humedad que haya, la ves de una manera o de otra. Y por eso, fíjate, ya Aristóteles, en el año 340 a.C., fíjate, uh-huh. se ha llovido desde entonces.
Un poquito.
Él fue el primero que acuñó el término meteorología. Uh-huh. Y él hizo un tratado de según cómo era la luna, cómo estaba la luna, así pronosticaba el tiempo que iba a hacer. Hay cosas que acertó y otras que no, pero fíjate si acertó ya en esa época. Y es que cuando vemos que tiene un halo rojizo, es uh-huh. posible que al día siguiente llueva. Y es porque ya hay más humedad en la atmósfera. Es como si fuera un barómetro natural. Uh-huh. Más humedad y hace que las gotitas de agua, que hay más cantidad en la atmósfera, nos haga que veamos ese reflejo rojizo de la luna. Uh-huh. Igual que ocurre con el sol. Hay un refrán que dicen los hombres del tiempo, sol rojo trae lluvia. Eso los hombres de campo y también lo hemos apropiado los hombres del tiempo. ¿Por qué? Porque en el 70% de los casos, cuando tú ves al atardecer el sol rojizo, es que seguramente va a haber lluvia. Y es porque ha aumentado la humedad uh-huh. de la atmósfera.
Oye, pues ayer, no sé si tiene que ver, porque a mí se me han olvidado las cosas. Como no tengo los apuntes, no los miro, pero ayer iba yo en el coche y vi un pedazo de nubes lenticulares, pero que parecían ajá. platillos volantes, por la zona de la sierra. Estaban como encima de la sierra.
Claro.
¿Eso qué quería decir?
Pues mira, eso significa que justo se forman en las zonas de la sierra, nunca las veremos en los llanos.
Estaban ahí en el montecito.
Claro, eso significa que al mediodía o por la tarde sería, ¿no?
Sí.
Siempre por la tarde ha habido tiempo de que el sol caliente el suelo, se caliente el aire, y entonces donde están las montañas se obliga a subir por la montaña, aunque no haya inestabilidad de la atmósfera, pero se obliga a ese viento, a ese aire que suba y se condense, y forman esas lumes lenticulares.
Pues
esas nunca nos traerán lluvia.
Claro, yo la miraba y digo, voy conduciendo y no puedo mirarme las notas. Y ya no me acuerdo, Simón se me dijo que esto era lluvia, que era sol,
no.
Exactamente. Bueno.
Es simplemente porque está ahí la montaña y porque hace temperaturas altas, hay temperaturas altas y hace que el aire ascienda y se condense.
Bueno, pues esto que hice yo ayer, pero con más información y más conocimiento, lo hacían antiguamente las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Miraban al cielo para saber si tenían que poner más o menos patatas en el puchero o si tenían que...
Pues fíjate,
era así, ¿no?
Sí, ya conocían bien las nubes, pero es que además ellas tenían otras herramientas que daba la naturaleza, el suelo. Por ejemplo, una piña, las piñas de piñones, siempre tenían en sus cocinas, en sus salones, en sus comedores, una piña. De tal manera que es un gran barómetro la piña, porque cuando se abre es que el tiempo es seco. Cuando se cierra es que el tiempo va a estar húmedo, ya está cambiando la humedad relativa del aire. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se cerraban? Es igual como la flor, la que se llama pimpinela escarlata, ¿sabéis esas campanitas?
Sí, sí.
Aquí en España tenemos algunas silvestres que son así de color azulado.
Sí.
Bueno, pues cuando hay luz se cierran, se abren, y cuando hay por la
noche
se cierran.
Sí.
Bien, pues si por el día tú ves alguna cerrada, las veis cerradas, es que también va a llegar el mal tiempo, porque se cierran con la humedad, igual que la piña. Eso ancestralmente, por evolución, se produce porque protegen el polen para que esté seco y permanecer la especie, para perseverar la especie.
¡Qué lista las piñas!
¿Has visto? Los animales y las piñas y las flores.
Lo que pensaban las piñas en su día.
Pues entonces esto, los hombres y las mujeres de campo se dieron cuenta y lo han utilizado, pues eso, para saber si por la mañana se levantaban y veían que las piñas estaban cerraditas o las flores en el jardín. Entonces echaban más merienda a sus hijos y a sus maridos, porque a lo mejor llovía y no tenían tiempo de volver a casa si estaban labrando o recogiendo la cosecha.
Fíjate.
Pues llovía mucho, pues mejor se quedaban allá cubiertos donde estuvieran, ¿no? Y no venían a comer. Se echaban más cantidad. Siempre ha sido, bueno, a eso le llamamos fenología. A las cosas del campo, a los animales, a las plantas, que nos indican ¿qué va a pasar con el tiempo? Fijaros, hay una cosa muy anecdótica. Los animales se ponen muy nerviosos cuando va a haber tormenta. Las ovejas, por ejemplo, los pastores lo saben muy bien. Cuando están revueltas, y hasta los niños también, ¿eh? Eso hay estudios médicos.
Cuando el niño está revuelto...
puede haber tormenta, de cualquier tipo.
Cambio
pero a lo mejor...
de presión atmosférica, ¿no?
Sí. Se agitan, hay iones en la atmósfera, y eso altera el carácter de las personas más sensibles. En este caso, los niños, los ancianos también. Y también las ovejas, que son muy sensibles. Y se ponen nerviosas. Pues los pastores saben que esa tarde tormenta. Y también vemos las hormiguitas.
Sí.
Cuando se ven filas de hormigas que van moviéndose del hormiguero a otro, es porque va a haber lluvia. Ellas detectan también la humedad. O vemos, por ejemplo, algunas hormigas, las que tienen alitas, que están como despistadas por ahí revoloteando.
Uy, esas que salen de pronto, que salen millones de un hormiguero y no sabemos muy bien por
pues
qué.
Pues es por el cambio...
200, que no sé dónde están. ¿Dónde están esas hormigas cuando
bajo
no
tierra, ahí ocultas en el hormiguero?
¿Y qué hacen ahí? ¿Por qué tienen alas si están bajo tierra? No entiendo nada.
Trabajar.
Ahí hay algún fallo de diseño raro.
O sea, la evolución que es caprichosa.
Sí, debe ser eso, porque a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pues de ¿dónde están estas hormigas que solo se ven cuando salen en manada? Y efectivamente suele ser en verano, cuando hace mucho bochorno.
Claro, cuando va
a haber tormenta.
Está ya aumentando la humedad. Fíjate que en 1800...
¿Para qué salen? Que se metan dentro, si va a haber tormenta, ¿para qué salen de casa?
Pues
no,
mira,
entiendo nada.
Salen a buscar alimentos para hacer acopio por si luego no pueden salir.
Igual
que esas filas de hormigas que vemos en los hormigueros, porque detectan que va a haber humedad por sus antenitas y entonces van haciendo acopio de alimentos para si luego no pueden salir unos días. Fíjate que ya hubo un inventor muy divertido, que me parece una anécdota divertidísima. En 1851, en una exposición universal en Londres, presentó un barómetro que pretendía que en Inglaterra lo pusieran en todas las zonas de costa, y consistía que había sanguijuelas metidas en una botella.
Por Dios.
Con una campana arriba.
Llevamos un día hoy. de porquerías una detrás de otra.
Bueno, lo podemos probar,
que ya lo de la sanguijuela es que hasta nos parece normal.
Pues mira, pues bueno, sí, a ver, lo podemos probar, ¿eh? Sí. O sea, cogemos una botella, sí, le ponemos agua, uh-huh, y le echamos sanguijuelas. Y una campanita arriba o un cascabel en la botella, justo en el borde del agua, ¿no? Ahí metido, colgadito, uh-huh, para adentro. Bien, si va a haber tormenta, sí, las sanguijuelas se ponen muy nerviosas y tocan la campanilla. Y si no va a haber tormenta, no toca la campanilla. Pues este sistema, este señor, estaba empeñado en que lo pusiera en toda Inglaterra, en las zonas de costa, para prevenir las peligrosas tempestades, que sobre todo producían muchos naufragios.
Pues no es ninguna tontería y no le hicieron caso.
Pues no le hicieron caso, pero tenía su base científica. Por las sanguijuelas también son unos animales que son muy sensibles a los cambios atmosféricos, fíjate.
Fíjate, con lo feos que son.
Pues bueno, horrorosos.
Yo la verdad es que creo que en persona no he visto una sanguijuela en mi vida.
Pues son muy
feas. Ni sé por dónde se puede... no sé cómo está el mercado de la sanguijuela, ni sé dónde se pueden adquirir, así que yo casi me voy a quedar con el otro barómetro, el del pelo de rubia.
Ay, el pelo de rubia, pues ya sabéis.
El del monje.
El del monje, el pelo de rubia, eso vale un tesoro, ¿eh? Uh-huh. Para entonces, ahora ya no se cotiza tanto porque tenemos otros barómetros, ¿no? Uh-huh. Pero la piña... y las flores. Fíjate, uh-huh, claro, las mujeres en el campo tenían que prever y alimentar a su familia. Era su misión y aprendieron a ser buenas meteorólogas.
Claro, como supongo las mujeres de los pescadores y todo también, eso, claro.
Los pescadores, fíjate, también eran maestros, les llamaban los profetas del tiempo, los, uh-huh, antiguos, a los labradores y a los pescadores, porque eran los que más sabían, los que más atención siempre han prestado al cielo por la cuenta que les traía, ¿no? Porque iba en
claro,
ello...
Claro, la vida les dependía de ellos, su vida y su trabajo y el poder llevar alimento a casa y el poder volver a casa sanos y salvos, sí, ¿no?
Sobre todo los marineros han desarrollado el conocimiento de los tipos de nubes. Uh-huh. Hacían más pronóstico por el tipo de nubosidad.
Uh-huh. Bueno, y luego con los animalitos. Y con los animales. Todo el mundo sabe también. Cuando las gaviotas, por ejemplo, sí, van a puerto, es que en el mar se está organizando alguna, ¿no?
Sí, fijaros que además cuando va a haber un tsunami, uh-huh, lo detectan antes las gaviotas que los centros meteorológicos o los sísmicos. Los detectan antes. Uh-huh. Y hay ese silencio que precede al tsunami. Lo detectan antes incluso que los sensores de los centros sísmicos.
Fíjate, qué cosas tiene mi Monse.
Juanito.
En este caso, que me cuenta todos, que nos cuenta todos los viernes. Por eso esta sección se llama la Wiki Monse.
Ahí
porque
estamos.
Se lo sabe absolutamente todo. No solamente nos dice el tiempo que vamos a tener el fin de semana, que yo me fío mucho y bueno, ya me organizo, que si me pongo este ejercicio, qué tal, y que la bota de agua, la no bota de agua. Yo lo hago todo fiándome de ti.
Pues muy bien.
Así que...
Me parece fenomenal.
Ya sabes. Y encima aprendemos. Monse, que muchas gracias.
Igualmente.
Y buen fin de semana.
Igualmente a todos.
Hasta el próximo viernes. Sergio Rodríguez.
Presente.
Espera que te pongan un poquito de música. Ole. Cerezo, pon un poquito de música. Ahí estamos.
¿De quién es ese arpegio? Qué bien toca la guitarra el Cerezo.
Es que es muy bien mandado. Tú le dices, un poquito de música, agarra la guitarra y tiqui, 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 dale.
Yo creo, me he quedado pasmado, sobre todo con eso que ha contado, el silencio de las gaviotas, que nunca se callan. Yo creo que las que nunca se callaban eran las cotorras.
Yo creo que eran los corderos. Sí.
Vamos allá.
Llevamos una mañana un poco agitada. Vamos a resumir qué hemos tenido.
Hay otro silencio muy famoso, el de Maestranza.
También es verdad.
Bueno,
¿qué hemos tenido hoy?
Pues las novedades en las bajas laborales, que dentro de nada entrarán en vigor y dicen que para mayor rigor. Y una novela policíaca recién estrenada, ambientada en Coslada, por una fan de Agatha Christie, Marta Gómez Garrido, con un ritmo frenético y aguerrido. Los oyentes hoy nos han contado guarrerías. Algunos no han pasado la fase anal y están fatal. Pero nuestro marrano supremo tiene gallego roncar y es un paquidermo de armas tomar, más de 300 kilos o arrobas de puerco que resolverían más de un gastronómico en Tuerto, pero está indultado vitalicio. En Galicia tienen ese vicio. Y en Alcalá de Henares, que fue ciudad antes que Madrid y sin ningún ardid, falso que el que tiene un tío en Alcalá no tiene nada, tiene arte, cultura y mucha calidad. Y la receta, tarta de zanahoria con dulce de queso, yo me apunto a eso. En el tiempo, la sabiduría popular, tanto para el calor como para el frío polar. Por ejemplo, las cabañuelas y aquellas intuitivas previsiones, y no las modernas triquiñuelas de los ordenadores y otras virtuales dimensiones. Que Monse me disculpe en mis disquisiciones, y si no, que me lo demande, pero sin indemnizaciones.
Bueno, pues entre pitos y flautas hemos llegado casi, casi a la una en punto de la tarde. Es el momento de que todo el equipo de Madrid se vaya de fin de semana. El lunes, eso sí, volvemos todos a las 8 en punto. Se quedan con un poquito de música para que aprecien lo bien que, además de tocar la guitarra, canta Cerezo. Y les dejo con las noticias. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos. Absolutely sane. As long as we're together, the risk will go to hell.